Del Paraguay, Carlos Fernández Valdovino, que está en línea de comunicación. Presidente, buen día.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo les va a ustedes?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Mira, te estamos buscando hace días porque la vez pasada tuvimos una larga conversación con Miguel Ángel López Perito. Uh-huh. Y Miguel Ángel, y yo le estaba reclamando recién a Mario Cáceres, presidente de la Comisión de Presupuestos de Diputados, que contesten la crítica que él hizo, ¿verdad? Y no te doy a dar vuelta, Carlos, porque el punto es el siguiente. Miguel nos dijo que el BCP, o sea, ustedes, expandieron la base monetaria 31% cuando el PIB creció solamente 15%, y que la diferencia la están utilizando para que los bancos ganen 10 millones mensuales. Y no, como no encontramos respuesta en la Cámara de Diputados, digamos, sobre esto, queríamos escuchar la tuya, presidente del Banco Central.
Perfecto, bueno, yo creo que si te fijas en la página web del Banco Central del Paraguay, el día de ayer justamente pusimos un documento aclaratorio con respecto a muchos de los puntos que el senador había levantado con respecto a lo que es la actuación de la política monetaria. Ahora, yo no sé, ese número del 35% me parece más parte de un realismo mágico que de lo que ocurre realmente en la política monetaria del Banco Central. Nosotros no somos absolutamente irresponsables de estar aumentando la base monetaria en un 31%, porque sabemos muy bien de que eso finalmente va a derivar en niveles muy elevados de inflación.
Claro.
O sea, creo que tanto vos como yo estamos de acuerdo en que emitir así y toda emisión es inorgánica. No hay más el patrón oro, por tanto todo es inorgánico. Emitir a un ritmo del 31% va a terminar básicamente entorpeciendo totalmente el papel que tiene el Banco Central del Paraguay. Y yo creo que si hace 73 años tenemos la misma moneda, yo no creo que haya una emisión del 31% por año. Me parece ese número
en tres años, dijo él.
¿Perdón?
Desde 2013 hasta hoy.
Ah, bueno, verdad. Pero entonces tenemos a tener cómo más o menos se expande la base monetaria o el M0, se expande más o menos lo que crece la economía más lo que se espera de inflación. Entonces lo que se hace es un 4 más 4 te da 8, 8 por 3 te da 24, que es un número más cercano a lo que él dice justamente. Entonces cualquier banco central que se precie siempre da la liquidez suficiente como para que no existan problemas de funcionamiento en la economía, y la forma en la cual se aumenta la base monetaria, a veces un poco menos, a veces un poco más, es ver cuánto es la inflación estimada, cuánto es el crecimiento del PIB, sumamos ambos y eso es lo que se expande en un año. Entonces, este año, por ejemplo, estamos cerrando con 4 de crecimiento, 4 de inflación, eso te da un 8, entonces 8 por 3 te da 24, ahí está el 24% de expansión que argumenta López Perito, por lo menos un número bastante más cercano al 31% que él dice. A lo mejor es así porque cuando se multiplica, en vez de 24 te da 26 o algo así, entonces es un número un poco más cercano, pero esa es la forma en que se hace política monetaria, no está por fuera de lo que hacen por lo general los bancos centrales de los diferentes países.
Claro, es lo que, permitime, Carlos, que use un poquito contigo mucho de la nota que nosotros le hicimos a López Perito, ¿verdad? Porque, él lo que dice es, y en esto planteó, digamos, una lógica totalmente monetarista que yo comparto, creo que vos también en cierta manera compartís, ¿verdad? Y él lo que dice es, el crecimiento de la base monetaria tiene que estar relacionado al crecimiento del PIB.
Ahora, si vos mismo, al crecimiento del PIB nominal.
Sí, señor, sí, señor. Entonces, es lo que dice, 15% del PIB, 31% de expansión de la base monetaria, tenemos una diferencia de 15% que se convirtió en dinero, vamos a llamarlo así, y perdón por la inexperiencia técnica ahí, Carlos, y vos me vas a ayudar después. O sea, en dinero remanente que había que colocar, y ese es un negocio, dice él, de los bancos, ¿entendés? Te termino la idea nomás. Y entonces dice, ¿y qué ganan los bancos con esto? Pues que al colocar esto se tienen que emitir letras de regulación monetaria que le reditúan a los bancos 10 millones mensuales. Eso es lo que él
espera. Bueno, está bien. La verdad que a veces él mete mucha confusión en muchos conceptos y a mí me cuesta un poco responder. La otra le dije a una gente, a mí me cuesta responder porque mezcla una cantidad de cosas. Vamos a ir. Primero, de nuevo, vos como Banco Central nunca, y nunca así con mayúsculas, subrayado y negrita, nunca emitís solamente lo que va a crecer el PIB. Uno mete lo que va a crecer el PIB más lo que va a ser la inflación esperada. Entonces, todos los años el Banco Central, digamos, con un crecimiento de 4, más otros 4% de inflación, tiene que crecer en 8. En los 3 años que él dice, el crecimiento del PIB, PIB real, fue 15. 15 más 3 años que fueron de inflación de 4, da 12. Entonces, 15 más 12 es 27. Ese es el número que un Banco Central responsable y serio tiene que hacer crecer su base monetaria, no 15, 27. Entonces, conceptualmente está errado. Está la teoría cuantitativa del dinero, que lo hizo Friedman, profesor en Chicago, donde yo estudié. Entonces, conozco muy bien eso, porque es la forma en que se hace lo que se llama programación monetaria. No sube la base monetaria solamente con el crecimiento del PIB, es crecimiento del PIB más la inflación esperada. Por eso los países que emiten mucho se quedan con el mismo 15, pero cuando emiten, por ejemplo, 45 por encima, o Venezuela que emite 700 por encima, entonces tienen 700% de inflación. En nuestro caso, entonces, es 15 por los 3 años que crecimos, más 12, que es 4 de inflación, por 3 que da 12. Entonces, 15 más 12, 27, un número muy parecido a lo que él argumenta que creció la base monetaria. Entonces, ahí yo creo de que él está errando de concepto en cuanto debe crecer la base monetaria para que la economía funcione bien. De nuevo, resumiendo, inflación más crecimiento del producto. No solamente crecimiento del producto, inflación más crecimiento del producto. Volvamos al esquema de lo que es el gran negocio de los bancos. Según lo que él dice, justamente ayer en una presentación que hicimos en el Banco Central, nosotros hemos mostrado con números, no con palabras, de que el ingreso de los bancos, en relación a los ingresos totales que tienen los bancos hacen muy buenos negocios, pero no precisamente con los instrumentos de regulación monetaria del Banco Central. Los ingresos por intereses de instrumentos de regulación monetaria con relación a los ingresos totales es menos del 1% de los ingresos de los bancos. Entonces, yo no veo dónde está el gran negocio de los bancos, dado que esos ingresos, por lo que le pagamos nosotros, representan menos del 1% de los ingresos totales de los bancos. Eso está en el balance, eso está en la página web del Banco Central, eso lo hemos presentado ayer a todo el mundo. Hasta mi presentación está colgada en la página web también del Banco Central, y aparte está en ese documento que habíamos elaborado para clarificar todos estos puntos de la política monetaria. Entonces, acá parece que es una cuestión tipo el bombero, el Yacir Yateré. Hay mucho de mitología, Enrique y Carlos y audiencia. Yo creo de que es muy fácil hablar cuando uno no se respalda en números. Y es lo que siempre nosotros hemos dicho, de que nosotros vamos a hablar respaldado en números, sea en la cuestión de deuda y ahora en este caso sea en cuestión de política monetaria. Yo creo que el Banco Central, y no lo digo yo porque estoy al frente, pero el Banco Central es una de las instituciones más respetadas en términos del sector público del Paraguay, y no estamos como para ser negociados y demás. Los bancos ganan buen dinero, pero no ganan buen dinero porque meten al 5,75% en el Banco Central, ganan porque hacen créditos al 30, al 35%, porque te cobran comisiones, etcétera, etcétera. Ahí tienen ellos una buena cantidad de ganancias. Así que yo creo que hay que mirar un poco los números y no estar hablando tanto, porque si no se distorsiona. Y lo que habíamos dicho nosotros, corremos el riesgo de afectar la institucionalidad de un ente que creo que está funcionando bien hasta el momento. Por lo menos estamos en muy buenas condiciones comparadas, por ejemplo, con lo que es el caso de Brasil, de Argentina, de Venezuela y demás. Y de nuevo, eso no es función de este directorio, es porque tuvimos siempre muy buena gente ahí que es muy consciente acerca de cómo hay que hacer la política monetaria.
O sea, que siguiendo un poco con el razonamiento del senador, aunque yo entiendo que muchas veces es difícil responder cuando hay errores de criterio o cuando se mezclan un poco los criterios, Simplemente para completar nomás parte del razonamiento que él compartía con nosotros. Lo que él señala es que no hay contraprestación del dinero que está circulando en el mercado y de los bienes y servicios. Entonces, el Banco Central del Paraguay tiene que terminar retirando el dinero del mercado para evitar la inflación.
Y eso es lo que dijo.
Claro. Y lo que él decía es, ¿para eso qué hace? Guarda ese dinero en el banco. Y son 12 billones de guaraníes que hoy están en los bancos privados y por eso se pagan intereses, 360 millones de dólares. Yo quiero saber si esos datos, con cifras, son o no reales.
Bueno, espera un rato. Vamos a... yo creo que para hablar de por qué existe ese stock de instrumentos de regulación monetaria, tenemos que hacer un poco de memoria histórica. No es que el Banco Central todos los años va emitiendo alegremente, porque ya escuché su hipótesis de que emitimos más de lo que el mercado necesita y terminamos recogiendo eso. La historia de por qué se formó ese stock gigante de instrumentos de regulación monetaria, y ahí hay una parte que él tiene razón, es por las crisis financieras de los años 95 y 97. Antes de los años 95 y 97, el stock de instrumentos de regulación monetaria era muy pequeño. Muy pequeño, no había mucho instrumento de regulación monetaria. Ahí empiezan a caer los bancos. Y ahí existía un seguro implícito, no era explícito como existe ahora, sino un seguro implícito. Y fue el Banco Central del Paraguay el que termina asumiendo el rol de pagador de todos los depósitos, encima sin límites, de todos los depósitos que estaban en los bancos quebrados. Con eso sí se hizo una gran emisión al mercado, muy por encima de las necesidades de la economía, porque se tuvo que devolver básicamente la totalidad de los depósitos que estaban en estos bancos que quebraron. Con lo cual la masa monetaria, si no se hubiese hecho nada, iba a incrementarse sustancialmente y derivado en niveles muy altos de inflación. Ahí el Banco Central empieza a colocar su instrumento de regulación monetaria de tal manera a recoger exactamente lo que él dice. Emitió muy por encima y tuvo que recoger para que no afecte la inflación. A partir de ese momento uno ve las estadísticas y uno ve cómo los instrumentos de regulación monetaria se quedaron en un nivel permanentemente más elevado. Y eso se viene arrastrando por mucho tiempo. Ahí hay un monto de instrumento de regulación monetaria que explica la mayor parte de lo que tenemos ahora en stock. Entonces, fueron hechos puntuales que pasaron en el 95-97 y se arrastran desde ahí. Entonces, no hay que confundir lo que estamos emitiendo ahora con lo que fue una situación única y especial, que fue lo que ocurrió en el 95-97. A mí me hubiese encantado que alguien me devuelva esa plata, porque con eso yo reduzco todos los instrumentos de regulación monetaria que fueron emitidos en aquella ocasión. Pero como nadie nos devolvió, no hubo nadie, el fisco no se hizo cargo, porque si no tendría que pagarnos con impuestos, y nunca nos devolvió, y bueno, el Banco Central se quedó con ese stock permanentemente alto de instrumentos de regulación monetaria, y ahí hay un costo permanente por intereses que estamos pagando. Entonces, actualmente, de nuevo, no estamos emitiendo por encima de las necesidades del mercado. Actualmente, para hacerlo simple, estamos emitiendo lo que esperamos del crecimiento del PIB, un 4%, más lo que esperamos de inflación, otro 4%, es 8% lo que nosotros estamos emitiendo actualmente al mercado, y eso se ve en el incremento de la base monetaria que tenemos actualmente, y están los números del Banco Central.
Carlos, a ver, yendo, hay una segunda, yo quiero decirte dos cosas primero, antes de continuar, porque yo tengo una segunda cuestión acá planteada. Primero, yo le dije a Miguel Ángel, y digo siempre al aire, que a mi modo de ver, no se toca lo que anda bien, y yo creo que el sistema financiero es un sistema que mostró que funciona bien, y creo que el Banco Central también ha mostrado que efectivamente es como vos estás señalando, en el sentido de que es una institución que ha logrado un nivel de independencia que debe ser respetado. Ahora, lo que él dice, el sustrato de su denuncia, es que el presidente Horacio Cartes está destruyendo eso, está destruyendo la independencia del Banco Central. mediante articulaciones de poder. Y ahí es donde yo entro, y esta mañana lo repetí otra vez, y digo, si la denuncia de Miguel Ángel es cierta, y vos estás aclarando ahora los puntos, ¿verdad? Cartes está devaluando el dinero para poder vender sus cigarrillos, entre comillas, competitivamente no, porque de repente, pues, discúlpame, no, yo entiendo el motivo.
Es una teoría conspiraticia demasiado elevada, yo no creo, o sea, en todo caso lo que siempre hemos tenido del presidente cuando nos tocó hablar con él fue todo el apoyo para que sigamos haciendo nuestro trabajo. Nunca tuvimos ningún tipo de influencia, y fíjate quiénes fueron los dos últimos miembros del directorio electo, que fueron Carlos Carvalho y Ernesto Velázquez, absolutamente independientes del partido de gobierno, y muy buenos técnicos, uno un abogado muy renombrado y el otro un economista que lo hemos traído del exterior. Aparte que están Roland y están Rafael también. Entonces, el directorio del Banco Central, digamos, tiene una calidad enorme, excepto por su presidente, ¿verdad? Los otros cuatro son muy buenos. Así que yo no, esa cuestión de que devaluamos, no devaluamos. Hablamos muchas veces de la cuestión del dólar, y justamente ayer también me explicaba al auditorio, ¿verdad? Porque hicimos la evaluación de que nosotros sí usamos un tipo de cambio flexible cuando las condiciones ameriten, y mostrábamos justamente qué había pasado con el valor del dólar con relación a todos sus socios comerciales, y tenemos un gráfico que seguimos muy de cerca siempre, que es justamente qué pasa el dólar contra el euro, el dólar contra el yen, el dólar, y se ve una fuerte apreciación del dólar con respecto a todas esas monedas. Es decir, todas las monedas se devaluaron contra el dólar. De hecho, creo que el euro casi llegó a 1-1 con el dólar después de lo que pasó en Italia. Entonces, es un proceso global de fortalecimiento del dólar. Y si uno mira las monedas de nuestra región a partir de noviembre, también se tiene un proceso de fortalecimiento muy fuerte del dólar, inclusive con lo de Trump. Increíblemente, en vez de debilitarle al dólar, fortalece al dólar a nivel mundial, y eso es lo que estuvo ocurriendo recientemente en Paraguay. Estábamos explicando ayer el hecho que el dólar, que estaba muy tranquilo en 5.600, ahora está en 5.800, pero eso forma parte no de una intención devaluatoria del Banco Central del Paraguay, sino simplemente es el fortalecimiento natural que tiene el dólar en el mundo, y eso está siendo reflejado en el mercado interno. Nosotros seríamos muy irresponsables de agarrar y tratar de parar el tipo de cambio a un nivel de 5.600, porque vamos a perder todas las reservas. O sea, uno no puede, siendo tan chico, oponerse a la marea que te llega de afuera. Vamos a perder todas las reservas, y ahí sí yo creo que López Perito y cualquier otro senador nos puede tratar de irresponsable en el manejo de la política monetaria y cambiaria, porque no dejamos de que los precios se ajusten de acuerdo a las nuevas condiciones globales que existen.
Carlos, entonces, mira, ahí sobre el punto, sí, nomás una cosita que quiero, porque yo estaba haciendo una, sí, crítica tremenda a esto de Trump recién, justamente porque yo, y para que no me digan que estoy hablando de Paraguay, voy a dar dos monedas sobre las que efectivamente hay un fortalecimiento del dólar, que son el euro y el yuan chino. Ahora, fíjate vos, el euro efectivamente está perdiendo ¿cómo te decía? Valor frente al dólar, pero está totalmente confirmado que el Banco Central Europeo está haciendo una emisión gigantesca de euros por sus compromisos en Grecia, en España, en Portugal, en Irlanda y también en Italia. Sí. Es decir, sí, sí, no es verdad que Trump, no, o sea, los europeos están devaluando ellos. Y el yuan, te termino la idea nomás, Carlos, porque el yuan, ¿cuál es la denuncia de Donald Trump? Y ayer justamente se publicó, Donald Trump viene y le dice a los chinos: che, loco, vos me vas a venir a mí a dar lecciones de que con quién tengo yo que hablar, dejen de devaluar su moneda, le dijo Donald Trump. O sea, ustedes dejen de devaluar su moneda, no somos nosotros. ¿Y por qué te hago esta? Porque yo creo, Carlos, y estoy seguro que vos en términos conceptuales coincidís conmigo, los que tenemos la maquinita somos nosotros. Acá en Paraguay se imprimen los guaraníes, es decir, no físicamente, pero en términos conceptuales nosotros somos los que tenemos la máquina de imprimir guaraníes. Sí. Entonces no es cierto que Trump pueda, yo te entiendo que alguna subida coyuntural puede estar impactada por alguna demanda especial del mercado, pero no sistémica. Sí. Eso no es cierto.
Mira, en principio sí, pero hay que hacer algunos detalles. Tu marco conceptual está muy correcto. Ahora te voy a hacer una serie de aclaratorias. El Banco Central Europeo no desde el 1 de noviembre está emitiendo la maquinita para todos los problemas que vos dijiste. Eso es lo que le llaman en inglés el quantitative easing, o sea, el hecho de que el Banco Central está comprando títulos del mercado y está inyectando una gran cantidad de dinero, es muy cierto, para el rescate o para tratar de reactivar la economía europea, eso es muy cierto, pero eso no lo está haciendo a partir del 1 de noviembre de este año, sino lo está haciendo ya hace más de un año. Entonces, lo que te digo es, y tuvo un efecto, ¿verdad?, porque el euro estaba alrededor de 1.6, 1.7, fue cayendo por diferentes eventos también, no solamente porque imprimió más, cayó cuando hubo el caso del Brexit, y vuelve a caer nuevamente ahora con la cuestión del
referéndum italiano.
Del triunfo del referéndum italiano. Entonces hay también momentos en el cual se deprecian más, no solamente porque justo ese día agarren e imprimen más, sino el mercado reacciona por noticias que existen en el ámbito político, y eso hace evaluar más rápidamente, por más que la maquinita esté funcionando al mismo ritmo que anteriormente. El yuan es un problema muy complicado que creo que nadie, ni Trump ni nadie, sabe lo que pasa. Sí, ellos tienen una política devaluatoria, estoy muy de acuerdo con eso. Ellos artificialmente siempre trataron de mantener un yuan muy devaluado porque la forma en que ellos crecían es a través de exportaciones. Ahora vamos a parar ahí y te voy a decir, bueno, ¿y qué pasa con el peso mexicano que se colapsó con lo de Trump? ¿Qué pasa con el real que también subió? ¿Qué pasa con el peso chileno que también, verdad? Todas estas monedas regionales también cayeron con respecto al dólar, y no porque estamos los bancos centrales, justo nos pusimos todos de acuerdo para imprimir más. Y volviendo al tema, nosotros tenemos las maquinitas, cierto, pero te voy a decir, por ejemplo, cómo nosotros vemos que hay una presión sobre el tipo de cambio sin que nosotros hayamos hecho nada. De repente viene la gente, ponerle de una gran compañía de telecomunicación o de una gran compañía de bebidas, y le dicen, los depósitos de ustedes que están en guaraníes, conviértanlos todos en dólares. Fíjate que nosotros no vamos a imprimir un solo billete más, pero el hecho de que ellos conviertan, y tienen mucha plata, conviertan todos sus guaraníes a dólares, pone una presión adicional en el mercado cambiario y hace subir el dólar, por más que el Banco Central no esté imprimiendo más billetes. Los guaraníes ya están ahí, están como depósitos de estas entidades en los bancos, solo que ellos deciden, ya no quiero tener más guaraníes porque creo que a lo mejor tal vez se va a apreciar el dólar, entonces convierto todos mis guaraníes en dólares. Como el número de dólares en el mercado es más o menos fijo, o sea, no cambia de un día para otro, eso pone mucha presión en el tipo de cambio y devalúa la moneda sin que necesariamente implique que el Banco Central está metiendo más, billetes en el mercado, imprimiendo. Tu teoría es perfecta para el mediano plazo. Yo lo único que quiero decir, en el corto plazo hay eventos, digamos, políticos, en el caso de esto que pasó con el referéndum italiano, o de decisión de agentes muy grandes en el mercado que te pueden hacer cambiar el tipo de cambio, y no tiene nada que ver con que estemos o no imprimiendo más billetes. Disculpa que me extienda, pero
no, al contrario, Carlos, y para eso te llamamos,
La intención es justamente entender, ¿verdad?, escuchar la posición oficial de ustedes. Entonces, no existe una intención devaluativa por parte del Banco Central, aclarado ya el tema del guaraní también, son los guaraníes que están en el mercado, no es que se esté sacando de más, digamos, al mercado. Lo que a mí me gustaría entender un poco hasta qué punto llega esa intervención que en el pasado fue importante para lograr mantener una cierta estabilidad en el tema dólar, porque señalabas hace un ratito que no podemos oponernos al fortalecimiento a favor del dólar que está ocurriendo en el mundo, porque gastaríamos todas nuestras reservas. ¿Hasta qué punto ustedes estiman hacer en lo que resta el 2016 y cómo viene el 2017 el tema de las intervenciones particulares y puntuales?
No, perfecto. Nosotros, como te dije, no vamos a intervenir en la tendencia, ¿cómo se llama? Si en el mundo está fortaleciéndose el dólar, hay que dejarle que el dólar se fortalezca también acá. Sin entrar a discutir por qué se fortalece, pero bueno, vemos eso. Lo que queremos evitar son volatilidades excesivas y ahí usamos las reservas. Nosotros estuvimos vendiendo, planificado vender algo así como 4 millones de dólares por día al mercado durante el mes de noviembre, y tenemos planificado 5 millones de dólares por día en el mes de diciembre. Hubieron días en el mes de noviembre que tuvimos que vender bastante más que eso, justamente porque mucha gente ya prepara como para lanzar todas las ganancias que tienen al exterior. Ahí estaba hablando yo de la conversión de guaraníes a dólares,
sí,
¿verdad? Porque después eso remiten al exterior como ganancias. Entonces ellos ya estaban de a poco cambiando sus guaraníes a dólares. Entonces hubo mucha presión en el tipo de cambio, más también la expectativa de lo que pasa en el mundo, y la gente se va convirtiendo más a dólares también con los guaraníes que tiene. Nosotros con los 5 millones creemos que por lo menos hasta el 15-20 vamos a estar bien. Hay que acordarse que esta es una época en la cual también se demandan muchos guaraníes, porque se hacen pago de aguinaldos, el pago de sueldos, y todas las grandes empresas necesitan tener liquidez en guaraníes. Entonces se cuidan mucho en no convertir todos sus activos a dólares, porque tienen que tener los guaraníes para esas erogaciones. Y a partir de un poco antes de Navidad, el tipo de cambio nuevamente empieza a tener mucha presión, porque se convierten finalmente muchos de los depósitos en dólares nuevamente antes de fin de año. Estamos atentos, vamos a seguir usando la reserva de manera prudente e inteligente, no para fijar el tipo de cambio, pero vamos a fijarnos en qué pasa en el mundo y ahí tomamos la decisión. Pero la gente puede estar tranquila de que a nosotros no nos conviene tampoco que un precio tan sensible como es el tipo de cambio del dólar se dispare, y se dispare principalmente si no existe ningún fundamento.
5.780 hoy es la cotización, estaba viendo.
Sí, fíjate un poco por qué sí baja ayer, para que vean de que no es que quitamos guaraníes ayer y entonces bajó, estaba 5.800 de algo. Entró Itaipú, entró Yacyretá, los dos entraron con muchos dólares al mercado y eso hizo caer el tipo de cambio. Fíjense como nuestro mercado es tan chico,
sí,
y que de repente una gente como Yacyretá y Itaipú entraron a vender los dólares, que ellos necesitan justamente hacerse guaraníes ahora, y eso hizo caer el tipo de cambio unos buenos puntos. Entonces ese es el problema, a veces hay unos saltos que no es, Enrique, porque metimos la maquinita, sino son cambios en la posición de los agentes que hacen de que el tipo de cambio suba o que baje.
Carlos, la última, y muchísimas gracias por todo este tiempo que nos estás dedicando, simplemente queremos agradecerte de esto. Yo termino haciendo el reclamo que siempre te hice desde que nos conocemos, ¿verdad? No le atiendas al teléfono a los exportadores, porque son, o sea, muy egoístas, entre ellos el presidente con su cigarrillo, porque los perros te llaman y te dicen, che, bajame el precio, porque la variable salarial es la que ellos usan, y eso no está bien, Carlos.
Yo estoy de acuerdo contigo, no hay que atenderle, en realidad hay que atenderle el teléfono a todos, porque si no, usted más así antipático, no le atiende el teléfono a nadie. El punto es, tenemos que manejarnos de manera independiente a los exportadores, a los importadores y a cualquier otro tipo de grupo de interés. Yo creo que acá el Banco Central se debe a 7 millones de paraguayos. Y bueno, el hecho de que tengamos, que mostramos una de las inflaciones más bajas nuevamente este año, con un crecimiento que va a ser finalmente uno de los más altos otra vez de la región, baja inflación, alto crecimiento, yo creo que estamos haciendo la entrega de lo que nos demandan los 7 millones de paraguayos y no alguien en particular.
Abrazo, Carlos, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Carlos Fernández Valdovino, presidente del Banco Central.
Lo que dice esta iniciativa...